de este documento.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martín se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martín, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncia José Daniel Ferrer en nota sacada de prisión la golpiza recibida en la cárcel de Mar Verde.
Marta Beatriz Roque anuncia su regreso a la isla tras recibir tratamiento médico en Estados Unidos.
Revela un informe el aumento de las protestas y denuncias en Cuba, así como el recrudecimiento de la represión.
Washington firma acuerdo con Ucrania que le otorga acceso a valiosos minerales.
Y en los deportes, el Inter de Miami resulta eliminado de la CONCACAF.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy jueves 1 de mayo de 2025.
Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Jane Lomba, la asistencia técnica del señor Juan Pendaz, voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. El opositor José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentra recluido en el destacamento 15 de la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba, informó su hermana Anabelkis Ferrer. Su esposa, la doctora Nelva Ortega Tamayo, se presentó el miércoles en dicho penal y las autoridades no le permitieron verlo porque José Daniel se niega a vestir el uniforme de preso común y la mitad de las cosas que le llevaron, alimentos y productos de higiene, no fueron aceptados, dijo Anabelkis a Martí Noticias.
En una pequeña nota, José Daniel confirmó que fue sacado violentamente de la sede de la UNPACU en el reparto Altamira y denunció que fue golpeado por militares de la prisión Mar Verde para ponerle el uniforme de preso común por la fuerza. El ambiente peor que nunca. Pronto iré a la huelga de hambre si esto continúa así, escribió Ferrer. El régimen cubano lo había arrestado el martes, al igual que al opositor Félix Navarro. A ambos se les revocó la libertad condicional debido, según dijeron, a que incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos.
Y precisamente a las 12:03, para conocer más sobre el caso de José Daniel Ferrer, hacemos contacto con su hermano, el activista Luis Enrique Ferrer. Luis Enrique, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué información de última hora tienes sobre tu hermano?
Sí, buenas tardes, saludo para usted ahí en el estudio y para toda la audiencia, especialmente la que los ve y lo escucha dentro de Cuba. Bueno, lo que ustedes han dicho es exacto, menos una sola cosa, no es destacamento 15, es 5. Y yo estuve en ese destacamento en la prisión de Malverde, un destacamento 154, reo caben, en cama de 3 pisos, litera de 3 pisos, celda de 2 camas cada una, es decir, 6 presos por cada celda de esta, que hay un pasillito estrecho que apenas da para caminar, o si hay uno metido en el medio, tiene que apartarse para que pase el otro. Las condiciones de la prisión de Malverde son terribles. A José Daniel lo han golpeado 3 veces ya con este en esa prisión, pero aparte de eso, las condiciones humanas como tal son terribles. Allí no hay agua potable ni de ningún tipo. Muchas veces hay que traerlo con cisterna vieja de esta llena de óxido. La alimentación podrida y escasa. La atención médica casi no existe. Una pequeña enfermería donde casi nunca hay personal para atenderte. Los médicos vienen cada no sé qué tiempo. Viene un médico de la calle, casi siempre un médico militar. Y algunas pocas enfermeras que están ahí atendiendo a los presos. Nunca tienen medicina para los dolores ni para nada. En pocas palabras, es una prisión que es un centro para destruir a los seres humanos, no solamente a los presos políticos con el ensañamiento que emplean contra ellos, sino también a los reos comunes que hay en esa prisión.
Ya había prácticamente un cerco sobre la sede de la Unión Patriótica de Cuba por la labor que desempeñaba tu hermano en ese momento, ¿no?, que está viviendo el pueblo cubano, sobre todo de alimentación.
Exacto, no, y ahora mismo, después de los asaltos, detenciones, ha seguido el cerco policial a todo el barrio. Ayer, cuando regresa la esposa de la prisión, después de que no lo dejan ver, y que quiero resaltar esto, no lo dejan ver casi siempre a los presos cuando están brutalmente golpeados y no quieren que la familia vean en las condiciones que lo dejaron. Es decir, no es la justificación de por no ponerse el uniforme de preso, que es la que emplean ellos, o no cumplir con los reglamentos carcelarios. Cuando a ellos les da la gana, sí permiten la visita. Es más, yo tampoco me ponía el uniforme de preso en esa misma prisión y me daban las visitas. Pero ahora están más represivos que nunca porque están asustados. Asustados con el descontento del pueblo cubano, con el descontento en la misma fila del comunismo y de los militares, de los policías, del Partido Comunista, de todo el mundo. Allí todo el mundo está sufriendo por igual los apagones, la hambruna, la falta de transporte, todo lo que se está viviendo. Y entonces es importantísimo esta labor que ustedes están realizando de difundir y lo que siempre han hecho. Y es sumamente importante que permanezca al aire Radio y TV Martí, que se siga viendo en Cuba, porque es el único medio que la mayoría de los cubanos pueden ver en Cuba constantemente. Félix Navarro está en la prisión de Aguica, un hombre de 22 años, enfermo, 3 prisiones, ahora con estas 4, más de 10 años preso, está totalmente destruido físicamente, pero su valentía, su dignidad, su coraje, lo mantienen vivo, luchando por la libertad y los derechos del pueblo cubano. Así que hacemos responsable a la dictadura por la vida de Félix Navarro. Y quiero agregar algo más. Aparte de la gran labor que ustedes hacen, que hace la prensa también, que cubre lo de Cuba, las redes sociales, los cubanos que promueven todo esto, estamos promoviendo otras muchas cosas. Por ejemplo, este sábado 11 de la mañana vamos a estar en una manifestación frente al Versalles exigiendo la libertad de todos los presos políticos cubanos y la libertad del pueblo de Cuba. Así que todo es importante que ustedes cubran, si puede algún periodista de Radio y TV Martí, cubrir el evento. Y es importante que todos los que nos ven en el exilio estén allí ese día.
Muy bien. Luis Enrique, muchísimas gracias por esta información acá en el Noticiero del Mediodía. Seguimos con una cobertura especial a través de todas nuestras plataformas de Martí Noticias.
Gracias a ustedes.
12:07 minutos y continuamos con más noticias. La Unión Europea precisamente lamentó la revocación de la libertad condicional concedida a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro e instó a las autoridades cubanas a revisar esas decisiones y a liberar a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión.
La Unión Europea reitera su llamamiento al pleno respeto de los derechos humanos y a la garantía de que todos los ciudadanos, incluidos aquellos con opiniones disidentes, puedan ejercer libremente sus libertades fundamentales, señala un documento.
Asimismo, la alta representante del Bloque para Asuntos Exteriores de Seguridad, Caja Kallas, dijo que la Unión Europea supervisará la situación de los derechos humanos en Cuba y utilizará todos los mecanismos establecidos para plantear sus preocupaciones de conformidad con los principios del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Entre tanto, el Observatorio Cubano de Conflictos revela en su informe un aumento de más del 14% en las protestas y denuncias en Cuba en abril respecto al mes anterior. Un total de 799 protestas, denuncias y acciones cívicas públicas ocurrieron, según el observatorio, que resalta un aumento de la represión ese mes por parte de las autoridades hacia activistas opositores y voces disidentes.
El observatorio llamó la atención sobre la espiral represiva por parte del gobierno hacia la ciudadanía con amenazas a las personas que posean equipos satelitales de Internet Starlink.
Las manifestaciones de descontento popular por los deficientes servicios públicos también fueron altas, ocupando el segundo lugar con 136. La organización recordó que en abril el déficit de generación de la red eléctrica en la isla alcanzó un nuevo récord y los cubanos sufrieron apagones de hasta 30 horas en algunas localidades.
La escasez de alimentos y los precios elevados de productos básicos generó alrededor de 113 protestas, denuncias y acciones cívicas por parte de la población.
El informe también recoge 109 protestas y denuncias a causa de la inseguridad ciudadana y menciona un saldo de 15 muertes por la violencia social, criminal o de género y 10 peticiones de ayuda para encontrar a desaparecidos, además de 27 robos, atracos y asaltos durante el mes.
En el sector de la salud pública se registraron 56 protestas. También el observatorio contabilizó 14 quejas por problemas relacionados con la vivienda, incluido el incumplimiento de los planes gubernamentales de construcción de casas.
A las 12:10 minutos informamos que la opositora Marta Beatriz Roque Cabello anunció que regresará el viernes a Cuba después de someterse a un tratamiento médico en Miami. La economista y exprisionera política de 79 años dijo a la Fundación Rescate Jurídico en un video publicado en la cuenta de Facebook de dicha organización. Roque Cabello comentó sobre los casos de los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
Sí, mañana 2 de mayo pienso regresar, ya tengo comprado el pasaje para volver a Cuba. Mira, en estos momentos la isla está en una situación muy difícil, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico y social. Y me gustaría pasar un tiempo allí, porque ya hace 2 meses que salí de Cuba. Me gustaría pasar un tiempo allí para poder impregnarme de lo que está sucediendo personalmente. Sí, esto es algo que es cíclico. Cada vez que hay un brote de incidentes que son capaces de llegar al pueblo, que son capaces de expresarse, pues sucede lo mismo. O sea, la dictadura los reprime y los lleva a prisión. Sabes que los dos están en prisión.
Marta Beatriz Roque Cabello es una de las figuras más emblemáticas de la oposición cubana. Fue la única mujer del grupo de los 75 disidentes arrestados en 2003 durante la Primavera Negra. Fue sentenciada a 20 años de prisión y excarcelada en 2004 bajo licencia extrapenal por razones médicas.
Y varios sindicalistas independientes aseguran desde la isla que no hay nada que celebrar este 1 de mayo en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
En medio de la profunda crisis socioeconómica que enfrenta el país, sufriendo profundos apagones, falta de transporte, combustible, escasez de alimentos y medicamentos, el Partido Comunista y la Central de Trabajadores de Cuba llevan días haciendo campaña por la celebración de este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Al respecto, el gobernante Miguel Díaz-Canel, en un texto publicado el martes, en el sitio web oficial de la presidencia de Cuba, llamó a los trabajadores cubanos a seguir celebrando el 1 de mayo. Sobre el tema, dos sindicalistas independientes dijeron a Martín Noticias que no hay nada que celebrar el 1 de mayo. Desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, sindicalista independiente de larga data, destacó.
Lo que son los trabajadores estatales no tienen nada que celebrar porque el salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar. No tienen nada que celebrar porque no tienen un sindicato que lo represente. No tienen nada que celebrar porque el salario no se le está pagando en tiempo y forma. Y no tienen nada que celebrar porque la mayoría de los obreros cubanos han perdido su fuente de empleo. Casi todo está en manos de emprendedores. Quiere decir que simplemente el 1 de mayo va a ser una pantomima más, va a ser movilizaciones de estudiantes, de cadetes, unidades de servicio militar obligatorio y de los pocos trabajadores del turismo y cómplices del partido que asistirán a esas marchas. Ni hay emotividad, ni hay convocatoria en las circunscripciones, en los CDR, en las calles, no hay entusiasmo, quiere decir que ya eso no existe, no hay venta de nada. Desde los años 87, en que yo laboraba en el 5 de septiembre, ya la escasez de medios de protección en Cuba era inmensa. No había peto para los soldadores, no había dieta para los soldadores, no había guantes para los ayudantes mecánicos, no había casco. Quiere decir que los medios de protección y seguridad de años escasean, ya no existen.
Y en La Habana, María Elena Mir Marrero, también sindicalista independiente, concluyó.
Se impone una celebración del 1 de mayo en Cuba cuando no hay ningún tipo de condiciones para que los trabajadores celebren absolutamente nada. Es que simplemente lo que se vive a diario aquí, la situación energética, la situación del transporte, la educación, la salud, la alimentación, todo está en decadencia. En la empresa estatal cubana hay unos salarios indignos que no cubre de gastos sus principales necesidades. Los medios de protección a los trabajadores cubanos brillan por su ausencia. Las largas horas de transporte para llegar a ese centro de trabajo también está influyendo en la no llegada temprano. No podemos mencionar absolutamente nada positivo en estos momentos para la clase trabajadora cubana. Una clase trabajadora en un país en total decadencia. La CTC, la Central de Trabajadores, responde al Partido Comunista de Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El congresista republicano Carlos Jiménez prometió el miércoles una investigación a fondo en el caso del exteniente coronel del Ministerio del Interior cubano, Héctor Alejandro Hernández Morales, residente en Boca Ratón, estado Florida. En declaraciones al periodista Mario Pentón, que dio la primicia, Jiménez dijo que enviaría la información a la secretaria de Nacional de Estadounidense de Seguridad, Kristi Noem, para que Hernández Morales sea investigado.
Y hoy averiguamos que hay, se supone que hay un coronel, Héctor Morales, que vive en Boca Raton, que era parte del régimen castrista, un coronel en el aparato de seguridad del estado de Cuba, que está viviendo ahora en Boca Raton. Así que le vamos a enviar ese nombre a la secretaria de la Seguridad Nacional para que lo pueda poner, investigar el nombre, a ver si es verdad que era parte de la seguridad que estaba oprimiendo su pueblo de Cuba, y si era parte de ese régimen, que entonces se debe deportar inmediatamente para Cuba.
El exoficial del Ministerio del Interior se encuentra a la espera de beneficiarse con una residencia permanente en Estados Unidos por medio de la Ley de Ajuste Cubano, que permite a cubanos que fueron admitidos legalmente al país regularizar su estatus migratorio al año y un día, informó el lunes Pentón.
Cuando son las 12 y 17 minutos del mediodía, a esta hora hacemos contacto en vivo con Natalia Molano, quien es portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos. Muy buenas tardes, Natalia. Un placer tenerla nuevamente aquí.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Saludos desde aquí, desde Miami. Y hoy, esta semana, conmemorando los 100 días de la administración del presidente Trump y hablando sobre todos los logros que hemos visto hasta ahora. Este ha sido una administración de acción, como lo hemos visto.
Precisamente, quisiéramos saber cuáles son los logros más significativos en este periodo que usted pueda destacar.
Claro, por parte del Departamento de Estado, bajo el liderazgo del secretario Rubio, hemos visto aproximadamente 6 áreas en donde el Departamento de Estado ha tenido logros significativos y palpables. Algunos en particular que son relevantes para nuestra región ha sido la priorización de la seguridad del hemisferio. Claro, todo bajo la agenda de poner a Estados Unidos primero, pero creo que nuestra región y el hemisferio occidental se ha visto beneficiado de esta nueva prioridad, esta agenda de los Estados Unidos, porque somos parte del mismo vecindario. En el área de seguridad, entonces, vimos que esa administración y el Departamento de Estado, colaborando con el resto de agencias federales, ha asegurado la frontera. El tema de la inmigración ilegal ha sido el tema de prioridad de esta administración y va a continuar siendo una prioridad. Ya vimos que los cruces en la frontera se han reducido en más del 90%. Y estamos viendo también una aceleración de deportaciones. Así que eso es lo que podemos esperar que continúe. Ahora, logros en la región, más específicos en nuestras relaciones diplomáticas con los socios de la región. Hemos visto que varios países se están apuntando para colaborar con esos esfuerzos para mejorar la seguridad de la región en temas de combatir y contrarrestar todo lo que son flujos ilícitos, las operaciones de las organizaciones transnacionales de crimen. Pero también vimos un mensaje muy directo del secretario Rubio, porque una prioridad es combatir a nuestros adversarios. Y en la región esto incluye a lo que él denominó como los enemigos de la humanidad, que ahí incluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque están bajo regímenes autoritarios.
Natalia, precisamente usted acaba de mencionar Cuba. En cuanto a la isla, ¿cuáles son las prioridades que tiene la administración del presidente Trump hoy en día?
Sí, de nuevo, con el secretario Rubio, él conoce este tema muy, muy bien y está influenciando esta agenda estadounidense del gobierno. En términos de Cuba, vimos que el mismo día que tomó su cargo, en el 20 de enero, vimos que la administración reclasificó a Cuba como un patrocinador del terrorismo. Así que cambiaron muchas de las políticas de la administración anterior, ya que Cuba es parte de esta lista de nuevo. También se republicó esta lista de Cuba también y la ley de libertad. Después vimos el 25 de febrero que anunciamos esta nueva política de restricciones de visa a funcionarios gubernamentales, no solamente de Cuba, sino de otros países que estén involucrados con el programa de trabajo forzoso que vemos bajo el nombre de las misiones médicas cubanas. Así que estas son algunas de las políticas específicas que en apenas 100 días ya ha implementado esta administración. Algo que no ha cambiado y que sigue muy vigente es el apoyo del gobierno estadounidense al pueblo cubano. La embajada de Estados Unidos en Cuba, bajo el liderazgo del encargado de negocios Mike Hammer, continúa y no va a parar reuniéndose con los líderes cubanos que están peleando por las libertades fundamentales de sus compatriotas. Así que esto va a continuar y vamos a seguir exigiendo la liberación de los prisioneros políticos en Cuba.
Muy bien. Muchísimas gracias, Natalia.
Gracias, Natalia. Un placer tenerla nuevamente aquí en este noticiero de Radio Martí.
A ustedes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Continuando con noticias de Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo que otorga a Estados Unidos acceso a los valiosos minerales raros de Ucrania. Y para más detalles vamos a pasar ahora con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, a quien le damos las muy buenas tardes.
¿Qué tal, Michelle?
Muy bien, buenas tardes. Sí, Ucrania y Estados Unidos firmaron el miércoles un acuerdo que otorgará a Washington acceso prioritario a los minerales críticos de Kiev y financiará inversiones para la reconstrucción de Ucrania. El acuerdo establece el Fondo de Inversión para la Reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania, que según el Departamento del Tesoro estadounidense permitirá a ambos países colaborar e invertir juntos para garantizar que los recursos y capacidades mutuos puedan acelerar la recuperación económica de Ucrania. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, firmaron el acuerdo sobre recursos naturales. Este aún tiene que ser ratificado por el Parlamento ucraniano antes de que pueda entrar en vigor. El secretario de Estado, Marco Rubio, en un mensaje por la red social X, calificó el acuerdo como un paso adelante para poner fin a la guerra con Rusia. Y asimismo aplaudió el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump y dijo que haber llegado a un acuerdo supone un punto de inflexión.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Michelle. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, en vivo y en directo para este informativo del mediodía.
El Pepe.
Señor José Pepe Lacayo.
Trae malas noticias.
Sí, sobre todo el titular que nos dejó. No es nada bueno.
Y si estuviéramos en Los Ángeles.
Buenas tardes primero.
Buenas tardes. Sería todavía peor si estuviéramos en Los Ángeles por casualidad que los Lakers fueron eliminados de la postemporada de la NBA teniendo a Luka Doncic y a LeBron James en su alineación. Increíble. ¿Tú sabes lo que es eso? Y en la primera ronda de los playoffs. O sea que uno ni siquiera puede decir, no, llegaron a las semifinales o perdieron la final. No. Cayeron en la primera ronda de la postemporada contra Minnesota. Otro equipo que está a punto de clasificar, bueno, se puso interesante la serie entre Golden State y los Cohetes de Houston. Anoche Houston ganó 131-116 y está a 3-2 a favor de Golden State la serie. Una victoria más y avanzan. Y esta noche podrían terminar dos series también. Tenemos a los Knicks de Nueva York con ventaja de 3-2 sobre los Pistones del Detroit y Denver Nuggets con ventaja de 3-2 sobre los Clippers de Los Ángeles. Ahora sí, a lo que más duele. Aquí mismo, en Fort Lauderdale, o sea, 23 kilómetros de aquí, anoche Leo Messi y el Inter Miami resultaron eliminados del trofeo más importante de toda esta región, que es justamente la Copa de la CONCACAF, la CONCACAF Champions Cup, que es como nuestra Champions League de esta región. Qué pena, el ganador se hubiera embolsado fácilmente $40 millones de haber avanzado a la final y de haber ganado. Perdieron con marcador agregado de 5-1 en la serie. Perdieron en Vancouver 2-0 y perdieron anoche en casa 3-1. Lo más alarmante de todo esto es que Leo Messi lleva 4 partidos consecutivos que ni anota gol ni tiene asistencia a un gol que se anotó y que tiene solamente 2 o 3 tiros al arco en 95 minutos de juego.
Dos preguntas. Primero, ¿sorprendido con el resultado del Inter?
Totalmente.
Y la segunda, ¿a qué se debe que Messi está...?
Bueno, pero Messi... ¿Jugaron todos los que tú...?
Sí.
La culpa no es solo de Messi.
No, por supuesto. Yo no le estoy echando la culpa 11, a Messi. ¿No? Por supuesto. No sé por qué no le están sirviendo los balones en bandeja de plata, como le gusta a Leo Messi. Él toda su carrera profesional ha metido goles espectaculares, pero vamos a ser sinceros, con Xavi y con Iniesta y con Pedro y toda esa gente, hasta ustedes dos pueden meter goles bonitos, bueno, porque no le ponían el balón en bandeja de plata.
Conmigo tal vez.
Bueno, entonces, al final hay que entonces terminar trayendo a Toni Kroos al Inter de Miami.
No creo, ya tenemos demasiados viejitos jugando para el Inter y por eso es que no están avanzando a ningún lado.
¿Viejito?
Está cerca de los 40. Sí, está por 38, 39. Sí, o sea, puede ser que le quede un año.
Un poco más joven que usted.
Pero te voy a decir una cosa. Es el segundo trofeo que el Inter de Miami deja de ganar este año. Es el más importante. Todavía le queda la Liga Norteamericana, la que no pudo ganar el año pasado. Y todavía le queda el Mundial de Clubes de la FIFA, donde fue invitado sin haber ganado nada el año anterior. Pero bueno, vamos a ver
colado,
qué pasa. Colado. En la Champions League de Europa, que paga 10 veces más que la Champions League de la CONCACAF, 3-3 fue el empate entre el Inter de Milán, no se me confundan, está el Inter de Miami, que ya perdió, ya y no vamos a hablar más de él, y el Inter de Milán, que está a punto de avanzar a la final de la Copa Europea. Empató en Barcelona contra el Barça 3-3 y no se fue la luz. ¿Okay? Increíble, pero cierto. Muy bien. Los Marineros de Seattle anoche vencieron a los Angelinos de Anaheim 9-3 y el cubano Randy Arozarena anotó 2 carreras, tuvo 2 hits, conectó su 5º jonrón, lleva 18 remolcadas y promedio en base 359. Estoy impressionation, como decía el Guajiro Peña. Los Padres de San Diego derrotaron otra vez a los Gigantes de San Francisco. José La Candelita Iglesias, con una carrera impulsada, suma 10, un doblete en este partido. Y el cubano zurdo Adrián Morejón vino en relevo con su aguante número 4 de la temporada. Orioles de Baltimore vencieron a los Yankees 5-4, ganando 2-3 en esta serie. Jenier Cano, el relevista derecho de los Orioles, con su 9ª prestación de la temporada, le dieron su aguante número 6 y tiene efectividad de 0.000000. Es imposible.
No cabe un 0.
Ni una sola carrera limpia en 10 prestaciones este año.
Que siga así.
Increíble. Y los Orioles ganaron gracias al cubano. Los Dodgers apalearon a los Marlins 12-7. Shohei Ohtani con 3 carreras anotadas. Andy Pages con un doblete y otra carrera impulsada. Este muchacho se las trae. Freddie Freeman conectó jonrón y Mookie Betts impulsó 4 carreras. Y los Marlins derrota número 18 de la temporada. Toronto derrotó 7-6 a los Medias Rojas, pero el equipo de Boston le cayó a palos al cubano Yariel Rodríguez, que solamente duró una entrada en este juego.
Hasta aquí llegaron los deportes.
Gracias, Pepe.
Pepe Lacayo con nosotros. Gracias. La producción de Janel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Muy buenas tardes. Qué manera de despedirse él, ¿eh?
Pasa ahí.